Buenas tardes, amigos oyentes. Estamos en nuestro programa Radialmente. Bienvenidos, les saludamos con un caluroso abrazo de parte de mí y de todos quienes me acompañan. El día de hoy vamos a tratar vamos a hablar sobre las fiestas de Quito. El día 1534, hace muchos años atrás, el 6 de diciembre, se fundó San Francisco de Quito. Esta fundación fue hecha por los españoles y se festeja hasta el día de hoy. Por ser la primera ciudad fundada en el Ecuador. Pero queremos hablar sobre las fiestas específicamente de Quito. ¿Qué nos puedes comentar sobre las fiestas de Quito y cómo las has pasado tú, Roberto?
Hola, soy Roberto, les saludo, espero que estén bien, escuchando el programa. Bueno, las fiestas de Quito se celebran, bueno, yo he celebrado yéndome a los desfiles, viendo las obras de teatro que hacen en la calle, viendo los conciertos que hacen, y me gusta mucho porque la gente se pone alegre, aunque a veces se pone la gente violenta, por lo que se ponen a beber, a tomar, pero yo creo que hay que disfrutar las fiestas sanamente.
Así es, muchas gracias. Yo en años pasados había visto mucho en las noticias que, por ejemplo, las fiestas de Quito eran motivo para chupar, como dicen vulgarmente, para dedicarse a la tomadera, a la bailadera. Yo no digo que esté mal, no satanizo ni el bailar, ni el tomarse, qué sé yo, uno o dos traguitos. Pero antes las fiestas de Quito eran pretexto para la gente, para que la gente se alcoholice hasta el punto de que quede botada en la calle y de esa manera habría más delincuencia, más descuido de la ciudad porque dejaban todo sucio. Y por ejemplo, se suponía que Quito es una capital cultural, pero más se dedicaban a salir en las chivas que ir al teatro o ir a la Casa de la Cultura o a los diferentes eventos culturales que hay. A pesar de que en ese tiempo, en la época en el tiempo de las fiestas, en el 6 de diciembre, los museos son gratuitos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina Edison?
Sí, buenas tardes. Es un gusto estar una vez más aquí en la radio. Bueno, como en todas partes del mundo, las fiestas por aniversario son bonitas. El problema es el extremo, la exageración. Y hablando, por ejemplo, de los espectáculos, me pareció muy acertado de parte del gobierno que se haya suspendido la corrida de toros, porque se mató dos pájaros de un tiro ahí, si cabe el ejemplo.
Mejor pájaros que toros, diga.
Claro, sí, sería así. Entonces, me refiero a que, bueno, ya no se ve esa tortura al toro. Y lo otro, por ejemplo, se veía ya en estos días, pues, una tomadera ahí de chicos ahí a lo largo de la Tomás de Berlanga. Entonces, como se ve bonito, también se ve feo, porque se ve mucha algarabía de los chicos, pero como no logran controlarse, entonces viene el problema. en la exageración de la toma de licor y otras sustancias. Entonces, eso se puede decir que se ha ganado terreno en ese aspecto de que las fiestas han mejorado, ¿no? Y hay algunos otros sectores que todavía se le puede poner atención, ¿no? Como es aquí en la Mariscal. Y ojalá siga así. Y que bienvenidos los turistas y nosotros los quiteños, pues, o sea, tratar de por lo menos ver, si no podemos integrarnos, pero disfrutar. Y eso. ¡Viva Quito!
¡Viva! ¿No? ¡Eso, viva! ¿Qué más? ¿Qué les iba a decir? Muchas personas piensan que las fiestas son solamente una tradición, pero que no es nuestra tradición, sino que es una tradición adquirida, o sea, heredada de parte de los españoles. ¿Será que es cierto? ¿Será que lo hacemos como una tradición heredada? ¿O lo hacemos de corazón, como festejando la fundación de nuestra ciudad? Porque muchos actos que se hacen el 6 de diciembre y todo lo que genera alrededor de todos los eventos que se hacen están haciéndose alrededor de las fiestas de Quito, tienen que ver mucho con las costumbres españolas. Los toros, ¿qué más? Los desfiles, qué sé yo. ¿O piensan que es parte ya de nuestra herencia? No sé, ¿qué opinas tú, Amy?
Yo creo que cuando había los toros, realmente era... A mí me parece un poco cómico, o sea, ir a la... Yo fui una vez de mi vida a la plaza. Por coincidencia el toro le cogió al torero, lastimosamente, pero también creo que en esos momentos los toros aplauden. Es como cada uno era más español que el otro, ¿no? Todos están como medio disfrazados, ¿no? A la época, no sé, y medio de españoles, uh-huh. Y con sus botas, con sus sombreros, uh-huh. Y... No sé, para mí es como todavía no creo que tenemos una fiesta que sea que nos caracterice como quiteños, porque era una fiesta española, ¿no? Porque uh-huh. Es la fundación, sí. Y realmente es lo que se celebra es la llegada de los españoles. Cuando no uh-huh. tenemos una fiesta, o no sé, no creo que tenemos o tanto orgullo, digamos, o tanta bulla por una fiesta que sea realmente de los quiteños. ¿Y qué será una fiesta de los quiteños, no? O sea, ¿cuál será el disfraz de quiteño si no son la bota con el trago, la camisa blanca y el sombrero de la ancha? La María está diciendo que el chulla quiteño es el propio chulla de aquí de Quito. Diga, María. diga.
Por favor, solicito que María hable al micrófono.
Pero no tenemos ninguna fiesta, digamos. O sea, en las fiestas de Quito, sí, cuando éramos guaguas, quizás hacíamos las leyendas, nos disfrazábamos, hacíamos todas esas cosas y nos disfrazábamos de chulla quiteño y quiteña bonita, ¿no? Pero hasta ahí, ¿por qué es el chulla quiteño? ¿Cuál es la fiesta del chulla quiteño?
Ah, yo tengo entendido que, por ejemplo, el chulla quiteño se vestía muy elegantemente con su traje, su solapa, bueno, e iba a cortejar a la damisela a los balcones y le daba serenatas. Uh-huh. Eso hacía el chulla quiteño por ser desconocido. Pero en realidad hay muchas cosas que hemos hecho, pero no han sido, no son cosas que reflejan nuestra verdadera identidad, creo yo. Porque hay que decirlo, fuimos conquistados por un país, por otro país que nos vino a someter, porque en realidad Quito no se llama Quito por los españoles. Se llama Quito porque le antecedió otra cultura preincásica inclusive. Fueron los quitos, luego los incas. Yo pienso que ellos son nuestra verdadera, los que reflejan nuestra verdadera raíz, uh-huh. nuestras verdaderas raíces y la cultura verdadera de la ciudad de Quito. Me gustaría preguntarle a Luis, ¿cómo celebra las fiestas de Quito o si no las celebra?
Muchas gracias, buenas tardes con todos. Hay distintos momentos, ¿no?, en que uno puede tomar un poco de distancia y tomar las cosas con un poco más de calma, porque cuando uno estaba en el colegio, en la escuela, era como una obligación que tienes que participar y que tienes que formar parte de una algarabía y de un disfrute colectivo. Pero con el paso del tiempo uno va cambiando y puede ir sintiendo que hay cosas que son postizas, ¿no?, que son extrañas y que te provocan sufrimiento. Entonces, desde nuestro punto de vista, poniendo énfasis en eso, ¿no?, que es cómo a nosotros nos llega lo público, lo colectivo, las convocatorias que vienen desde la historia y que vienen desde afuera. Y nosotros estamos forzados, obligados a responder y ser partícipes de una serie de emociones, de una serie de conductas, de una serie de decires. Tienes que gritar las mismas cosas que todos los otros gritan, de acuerdo a los eventos y de acuerdo a las circunstancias, porque si es que te abstienes de hacerlo, entonces ya nosotros estamos mostrando una naturaleza o un carácter o unos matices de lo que llamamos las rarezas. Entonces, tenías también que tomar, tenías también que gritar, tenías que también tratar de ligarte con alguien, tenías que ser partícipe de las fiestas, tenías que disfrazarte, ponerte los trajes adecuados y etcétera, etcétera. Y más son los etcéteras que, uh-huh. que lo que era importante, que era el chuchaque del otro día, que ya no sabías cómo sobrellevar.
Claro, el chuchaque moral.
¿No es cierto? A mí me llamó la atención muchísimo durante bastante tiempo y me daba lugar a pensar bastante que durante toda la década de los ochentas y los noventas y algunos los primeros años de este nuevo siglo, vimos a generaciones de chicos en esa mezcla extraña de goce y de sufrimiento destructivo al mismo tiempo en los alrededores de la Plaza de Toros, era algo típico. Esos chicos deben estar ahora bordeando ya los 30, los 40 años por ahí, pero a mí me llamó la atención que nadie recogió un testimonio de por qué ellos hicieron ese alarde durante todos los años, durante esos días, hasta que por algún mecanismo de tipo institucional desde arriba se logró tal vez la disolución de la de la extinción de la fiesta de los toros, probablemente. Pero era algo que realmente lastimaba el corazón, ver a los chicos en el consumo autodestructivo, las broncas, las riñas, las peleas. Entonces, la combinación de la algarabía, por un lado, del poder, del abolengo, de lujo, del despilfarro, de la identificación con lo de afuera, contrastaba con el sufrimiento de jovencitos, adolescentes todos. Fueron varias generaciones de eso sin que haya una tesis, una postura que explique el fenómeno hasta su desaparición. Entonces, pero no creo que es una desaparición absoluta, creo que todavía se da en menor grado. Uh-huh. Y entonces uno se pregunta, quizás tenía que ver la naturaleza en sí misma del festejo, que podría tener que ver con una contradicción inmanente. Hubo un periodo en que el consejo, en el consejo de la ciudad, se discutió la posibilidad de cambiar la fecha de celebración de las llamadas fiestas de la ciudad. Porque se argumentó, y con sobrada razón, de que hay pocas capitales, pocas ciudades en que se festeje el día en que se consagró la dominación desde afuera. Por lo general, las ciudades, capitales, cantones, capitales de república, etcétera, etcétera, lo que festejan es los pasos adelante. Así es. Pero nosotros, con nuestro carácter sufriente, sufridor, como nos dan en el ojo, nos siguen dando en el ojo, o no sé si en el hígado, festejamos cuando nos tocó dar los pasos para atrás más tristes y más dolorosos para nuestra nación.
Entonces, según su postura, ¿no deberíamos celebrar?
Hubo una posición que celebráramos cuando fue la primera asamblea del Quito independiente, la primera asamblea independiente, o por lo menos de ascenso del Deportivo Quito.
Eso habría que festejar.
Yo creo que deberíamos festejar más el
2 de agosto.
El 2 de agosto.
Fechas de pasos adelante de nuestra nación y de la Constitución.
Que fue la independencia de Quito y del país prácticamente. Eso sí deberíamos festejar con bombos y platillos. Y yo pienso que estas fiestas del 6 de diciembre son para quienes no salimos a estar tomando, quienes no tenemos la costumbre de salir a estar bailando, son un día feriado más. Para mí, por lo menos, lo es. Porque para mí no me identifica como quiteña. A mí más me identifica el 10 de agosto.
Eso nos pasa.
El 10 de agosto, el 2 de agosto, porque eso me dice, no, mi país fue libre. Ajá. Ese día mi país fue libre y yo celebro ese día.
Claro, las fiestas octubrinas de Guayaquil tienen ese otro carácter diferente.
Uh-huh. Así es.
En la escuela siempre nos inculcaron a celebrar el 6 de diciembre. Yo me acuerdo que siempre salíamos disfrazados, hacíamos unas como algo de los toros, así. Me acuerdo que hacíamos en la escuela eso, siempre hacíamos cada año. Uh-huh. Y eso nos inculcaron desde pequeños y eso sigue la tradición. No sé si cambiará o no cambiará.
Pero tú por qué crees? ¿Por qué crees que te hacían eso? ¿Por tradición o por qué?
¿Qué
opinas tú?
Yo creo que la historia fue dándose así. Vinieron los españoles, conquistaron, se llevaron lo que ellos querían. Entonces la historia se dio por poco y digamos se hacen dueños de todo, digamos. O sea, la historia se dio así.
La masacre que hubo cuando los españoles llegaron acá al Ecuador fue la masacre más grande que ha habido en Latinoamérica. Yo tengo entendido que en ese tiempo, en cuestión menos de un año, se mataron como, si no estoy mal, como más de 10.000 indígenas, aborígenes. Fue una masacre.
Pero recordemos que los tiempos antiguos eran así, eran tremendos. Si pongamos en Europa, en Asia, el Imperio Romano, todos eran bárbaros. Por las conquistas. O sea, lo que ellos siempre querían eran conquistar y conquistar, y tienen todavía esa ideología. por las guerras que ocurren por allá en este tiempo.
Pero no creo que, o sea, puede entender ellos esa ideología, pero no por eso nosotros somos menos que ellos, ni mucho menos. O sea, no te entiendo bien, ¿a qué te refieres?
O sea, que...
Es cierto que en la época antigua...
Es como era, digamos, así. Del hombre, o sea, natural, digamos, pero, algo así.
Pero la verdad es que para mí, lo que nos... quienes nos identifican a nosotros como pueblo y quién es nuestra verdadera raíz, de dónde proviene, son los aborígenes que vivían aquí. Los quitus primero, luego los incas.
Pero los por españoles, eso ya vino después, ya vino la...
Nos vinieron la liberación, a imponer ya vino sus costumbres, bueno.
La batalla de Pichincha, todo eso. Ya fuimos uh-huh. libres de España y ya este es un país libre.
Claro, así es. Libre y democrático. Bueno, vamos a continuar con un corte musical.
Una canción de Viuda Negra, rock quiteño.
Eso.
Thank you.
amigos. Seguimos aquí en nuestro programa
Radialmente.
Continuemos con nuestro tema de las fiestas de Quito. Es una pequeña conversación, un diálogo abierto, donde me permitiría también a mis amigos oyentes pedirles que reflexionen. ¿Qué son para ustedes las fiestas? ¿Los identifican como quiteños? ¿Son un feriado más? ¿O en verdad son un momento como para ir a los museos, un momento de cultura, una oportunidad, un motivo de querer cultivarse, de querer recordar las costumbres que sí nos dejaron los españoles y que han crecido con cada uno de nosotros y creo que ya están muchas en nuestras venas porque nacimos quiteños? Y quiero continuar con Amy porque nos va a leer una historia.
Una leyenda.
Porque las leyendas son típicas de la ciudad de Quito.
Bueno, estábamos antes de comenzar como pensando en cuáles han sido las leyendas que siempre estamos hablando en las fiestas de Quito, ¿no? Uh-huh. Y la que quedamos en recordar era en la casa de 1028. Entonces, había una vez una niña llamada Bella Aurora. Era hija de padres ricos y cariñosos. En aquel tiempo, la Plaza de la Independencia no tenía el Monumento a la Libertad, sino una pila al centro. Allí se realizó una gran corrida de toros. En segundo lugar salió un toro negro. Luego de mirar a su alrededor, se acercó lentamente hacia Bella Aurora, quien se desmayó del susto. Sus padres le llevaron a curarla del espanto. Dicen que el toro negro se desesperaba en la plaza, buscaba a la niña y al no encontrarla saltó la barrera y se fue a la casa 1028. Rompió la puerta de la calle, subió al corredor, olfateó por todas partes, entró al dormitorio de Bella Aurora.
¡Híjoles!
Al ver al toro, ella quiso huir, pero no tuvo fuerzas. Solo alcanzó a dar un grito fuerte mientras el toro la embestía. El animal desapareció después, se hizo humo. Y preguntan, ¿y los padres de Bella Aurora? Lloraron bastante por la muerte de su querida hija. ¡Qué trágico! Yo no me acordaba el final.
Lo típico. Me parece la historia traída, pero así por casualidad, ¿no? Por sincronicidad. Y me parece que es una representación tan vívida de lo que fue el destino de nuestra nación. Desde nuestro punto de vista y desde nuestra piel, porque es nuestra forma de sentir y de percibir los eventos de lo que le llamamos la realidad, lo real, ahí está sintetizado mucho lo que significa para nosotros la presencia del fantasma, la presencia del monstruo, ¿no? La presencia de esa cosa que se sale de todo rigor, de cualquier cosa predecible, de cualquier cosa que resulte emparentado, una figura, un actor dominante que se escapa de cualquier regla, de cualquier norma, que se sale de todo lo que conoces y que te avasalla. Es como nosotros tenemos nuestras visiones y nuestras percepciones. Y entonces, ¿cómo se elabora en esas circunstancias el fenómeno de la angustia? Entonces, yo podría decir desde mi punto de vista que si bien en todos los continentes y en todos los momentos de la historia han habido, como decía Roberto, han habido las guerras, los avasallamientos de unas naciones a otras, pero hay una característica particular en el caso de nosotros, que es que en ese momento, en esa época, los años 1490 hasta 1530, nosotros sí vivimos lo que es el avasallamiento de unos verdaderos extraterrestres para lo que nosotros éramos, para lo que era nuestro ambiente. Si es que ahora nos disfrazamos y nos ponemos ribetes y colores y sombreros y otras cosas, lo hacemos de juego, lo hacemos lúdicamente. Pero en ese momento fue real el avasallamiento de seres totalmente extraños que venían de otro momento histórico y otra tecnología, con unas cosas desconocidas, con la pólvora, las armas, etcétera, los caballos inclusive, parecía un solo ser el caballo y el sujeto. Todas esas cosas yo pienso que nos dan una característica especial de cómo se hace nuestra angustia y nuestra reacción al ambiente desde esa época y cómo nuestra identidad se parte. Nuestro héroe de la época, Rumiñahui, lo que hace es, al constatar ya la impotencia por rescatar
Atahualpa.
Sí, Atahualpa también, lo mataron, entregó su vida, pagó rescate, no sirvió de nada el rescate, etcétera, etcétera. Pero Rumiñahui hizo algo muy no pintoresco, es faltar al respeto. Algo muy importante, algo digno de mérito, de análisis. El momento de la pérdida, para nosotros es fundamental cómo es la frustración en relación a la pérdida, a las pérdidas. Se dice el mito que él no entregó a los españoles, no les entregó las chicas jóvenes, que con las chicas jóvenes se inmoló y se lanzó al fondo del volcán, que desde ahí lleva su nombre. O sea, en cierta manera intentó quitarles por lo menos el futuro. Pero de todas maneras, es de donde venimos y es lo que tenemos que asumir.
Pero eso me viene a mí, o sea, me devuelve a la pregunta, ¿qué nos identifica como quiteños?
Es la pregunta.
¿Qué es lo que nos identifica como quiteños? Será, yo he escuchado la sal quiteña.
Eso voy a decir.
La sal quiteña, pero ¿qué crees tú que es la sal quiteña?
¿O qué es
la picardía?
Claro.
Los piropos.
Los piropos. ¿Qué más? ¿Cómo crees tú, Roberto, que es el quiteño?
Está prohibido dar piropear en...
Bien.
Ahora sí, pues ahora piropeas por el desde el balcón hacia abajo, preso. Pero es que también hay que saber galantear a una mujer. No le vas a decir una... Perdón, pero una patanada. No, pues... ¿Pero qué crees tú que identifica al quiteño como tal? ¿Como hombre? ¿Qué crees tú que puedes resaltar?
No podemos dejar a un lado lo que somos un pueblo mestizo. Entonces, es para mí, creo que es esta mezcla de razas, de culturas, de creencias... Este luchar por la vida día a día, tengamos la religión que tengamos el credo que tengamos, creo que el quiteño siempre es luchador, siempre está día a día trabajando por su familia, por sus hijos.
¿Qué haces tú de diferente para que puedes decir que se identifica como la lucha que tú haces?
Bueno, a mí A mí también creo que yo, bueno, lo que yo hago es tratar de o sea, tratar de saber más, de estudiar más, de tener más sabiduría, digamos así. O sea, me gusta a mí, ¿cómo te digo? Saber más, no quedarme, digamos, con la
educarte,
pregunta.
Educarte, sí. Instruirte.
Eso.
Cultivarte.
Eso.
Ah, bueno, sí, así es.
Me gusta consultar, averiguar, todo eso.
Eso es bueno, una persona mientras más se educa, mejor es. Ajá. A ver, ¿y usted, Edison? ¿Qué cree usted que lo identifica como quiteño? ¿Usted es quiteño?
Sí, parezco, ¿no?
Quiteño de corazón.
Y del Quito, ¿sabes?
Eso.
Ah, ya.
Bueno, volviendo a la identidad, voy a decir algo que tal vez no concordamos todos, pero la conquista española vino es a romper justamente esa identidad y nació el mestizaje. Muchas veces yo he analizado y he dicho, bueno, nosotros somos fruto o obra de una violación. Ya está hecho, ya no se puede hacer nada. Lo que debemos de pensar es de que tenemos una raíz, que es la indígena. Y si se quiere celebrar, pues una fiesta, hay que ir más atrás, justamente a esa raíz. Ir a ver cómo nació ese pueblo de los Quitus, ¿no? Esa cultura de los Quitus. Investigar más. Se sabe que era el llano de acá de la Carolina, era una sola laguna, ellos bajaban a la laguna a adorar, eso se extendía hasta el aeropuerto, y era una laguna hermosa. Entonces, investigar todo el atuendo, todas las costumbres que tenían ellos. Cuando lleguemos a ese punto, vamos de esa a la raíz, como digo, y bueno, ya como mestizos, como digo, ya no nos queda otra, pero debemos celebrar esa raíz como identidad, como parte de, y porque lo que estamos haciendo ahora, un 6 de diciembre que se sale con vestimentas de los indígenas, por otro lado los españoles, sus cascos, sus... Entonces estamos viendo justamente eso que estoy explicando, de que esa fue la conquista, y podemos desde incluso, si nos ponemos a pensar de que hubo masacres, y nos ponemos desde a hacer fiestas, a bailar. Entonces creo que hay que darle un revés a las cosas. La gente, bueno, sale y se divierte, se toma sus tragos, y bien me pueden decir, no te hagas problema en eso, ¿no? Pero si estamos buscando identidad, busquemos cómo era, ¿no? En vez de salir con un sombrero español, averigüemos cómo se salían los Quitus, ¿no? Y siempre estemos en eso. Y bueno, ya como digo, vuelvo a decir que ya lo he hecho pecho. Somos mestizos, hay una historia de que el chuyaquiteño con su sombrerito negro, su terno negro, su camisa blanca, su bastón, que engalana a la dama quiteña, ¿no? Con su vestido blanco igual. Esas cosas, bueno, se dieron ya. Y si se puede seguir celebrando eso, ya, ¿qué más queda? Hay que celebrarlo. pero se puede ir atrás a buscar otro formato, ¿no? En ese sentido. Eso puedo, lo que pienso, ¿no?
Claro, así es.
Bueno, ¿y cómo aconsejan ustedes celebrar estas fiestas? Luis, ¿cómo aconseja usted celebrar las fiestas?
A mí me parece que...
¿O no hay que celebrar las fiestas, Luis?
Yo creo que las verdaderas fiestas hay que, sin duda hay que celebrar. Y hay que celebrar, pensaría yo, rescatando lo positivo, que de todas las circunstancias que se dan, siempre eso es lo importante, lo positivo que se puede rescatar. En el carácter de los quiteños, por ejemplo, creo que un rasgo muy especial que nos reivindica, que nos hace encontrar un lugar, nos hace encontrar un desde donde poder decir quiénes somos, como esta estación de radio y como este programa de radio nos permite decir desde nosotros qué somos y a dónde queremos, pretendemos llegar. Uno de esos rasgos me parece que es, en el caso de nosotros, desde la incompetencia y desde la impotencia, porque los poderes han sido muy fuertes y las imposiciones de lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir han sido muy fuertes, pero siempre hemos encontrado en eso que tú decías hace un momento, en esa sal quiteña, la picardía es muy nuestra. Recordemos los tiempos del personaje Evaristo, ¿no? ¿Cómo brincar sobre el poder? ¿Cómo aprovechar la distracción del poder para conseguir manifestar tu yo? Manifestar incluso unas cosas que no tienes. Eso, el Chuya Romero y Flores. El que se hace pasar por, sin tener, pero teniendo cosas más importantes que el bolsillo lleno o el poder. Eso me parece que es un legado histórico, que en nuestro caso las posibilidades ante un micrófono se ponen de manifiesto en cómo hacerle titubear al poder desde donde casi no hay cómo. Y eso en cierta forma puede ser un rasgo, una característica de nuestra locura en sí misma. Porque es desde ahí, desde ese sitio, en cómo encontramos los recovecos para torear lo impuesto. Una figura emblemática de nuestro Quito del siglo pasado, no resulta paradójico desde ese punto de vista que haya sido la torera. Un personaje femenino pero encantador. Indígena, pero era la torera. Emblemático. Nadie se atrevió a proponer que ella vaya a parar a un manicomio. Nadie.
Es que antes como ahora, pero siempre ha habido gente afectada en su mentalidad, su forma de ver la vida, sus emociones. Siempre ha habido eso. Y tanto antes como ahora, valga la redundancia, también siempre ha habido las personas que me importistas y a las personas que sí les ha importado. Y hasta el día de hoy seguimos viendo a la gente que muchas veces está mendigando en la calle, que está vendiendo caramelos, qué sé yo, bueno, vender caramelos no me parece que es algo malo, ¿no? Pero hay gente que está afuera y roba o anda pidiendo dinero, qué sé yo. Y muchas de esas personas lo hacen, no sé, porque tienen la necesidad de consumir algún tipo de sustancia, ya sea licor o sea droga, o porque simplemente se acostumbraron. Yo cada que veo a esas personas, yo pienso, ¿tendrá familia? Yo pienso, ¿tendrá alguien que se preocupe por él? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esas condiciones? Porque a mí sí, no sé qué opinan ustedes, pero a mí sí me da lástima, me da, pero al mismo tiempo me da desesperación, como ver a una persona que aparentemente se le ve completa físicamente, que tiene su cabeza, sus extremidades, aparentemente está completa, no le falta ningún miembro, hablando de discapacidad física me refiero, ¿no? Pero que aquí en su mente está completamente perdido o perdida, porque también hay mujeres. Y muchas de esas razones son causadas por el vicio de las drogas, el alcohol. Pero yo vi, no sé qué opinan ustedes, pero hay gente con esquizofrenia, gente con bipolaridad, que debido a su enfermedad ha caído en el alcohol y en las drogas. Y se acostumbraron a que las depresiones terribles que uno se tiene con esquizofrenia, con bipolaridad, o los cambios tan bruscos de temperamento, de emocionales que tiene, se acostumbraron a calmarlas con drogas, con licor. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo es que una persona se olvida de los principios o se olvida de lo importante que es en la vida? No sé qué opinan, Roberto.
Yo puedo opinar que eso es una enfermedad. Para mí es una enfermedad. Tal vez el que pide eso está enfermo de alguna de las enfermedades que tú dijiste. Y necesita ayuda y tal vez no se deja ayudar o no sé. Pero eso también es culpa también de la sociedad, que es una sociedad que solo vive para el consumo, solo vive por las cosas materiales.
Yo pienso que el que quiere dañarse se daña. Es cierto que no te digo que la sociedad no tiene la culpa. Hay muchas cosas que se hacen por causa de la influencia de la mayoría, por causa de la influencia de la sociedad, digámoslo así. Porque la sociedad dice que debo tomar o que debo probar drogas porque eso es lo que está de moda, entonces pruebo drogas. La sociedad dice que debo tomar tal licor o whisky o lo que sea que tomen en exceso, porque en una reunión se vería mal que yo no beba o que beba muy poco, entonces lo hago. Es cierto, pero depende de uno. Yo pienso eso. Depende de uno si dice no, hasta aquí.
Pero hay personas que tienen muchos problemas, tal vez, no sé. Tal vez se le murió a los padres, no sé. ¿Me entiendes? Problemas sociales, familiares.
Ok.
Pero que es, o sea, esas personas, ¿me entiendes? Son débiles, no sé. Se dejan llevar por las crisis, pues se dejan llevar por los problemas.
Pero ahí va también la falta de amor, porque si yo veo que un joven se le murieron sus padres, digamos así, en un accidente automovilístico o como se le hayan muerto, pero si yo veo eso y soy, qué sé yo, cercano, un vecino o algo, no tener, para mí no tener corazón, no poder acercarse y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Quieres hablar con alguien? No te voy a dejar solo. O que el gobierno para mí debería tomar en cuenta esas cosas y, no sé, haber más acompañamiento psicológico, acompañamiento social, qué sé yo, para no, que no queden en el completo abandono. Yo no digo que les den todo comidito, ¿no? Pero por lo menos un acompañamiento, una ayuda moral, si es que lo necesita, económica.
Deberían hacerse leyes para evitar esos problemas.
Uh-huh. Hay un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos, el AA. Y hay mucha gente que asiste a ellos, pero hay otros, en cambio, que hay otro grupo que se llama Lanón. Son los familiares de enfermos alcohólicos. Pero de igual manera, o sea, ahí nadie te obliga a nada. Nadie te obliga, pero sí te cuidan. Sí te cuidan, te llaman. Y si tú asistes a las reuniones, todo, aprendes y creces mucho. No de un día para el otro, incluso ni siquiera de un mes para el otro, no, toma años, no recuerdo qué tanta cantidad de años, pero lo que me voy yo es que las personas que están así en la calle, que están robando, que están drogándose, perdieron completamente el sentido de la vida. Perdieron el sentido de la pertenencia. Porque cuando yo siento que le pertenezco a alguien, y en mi caso yo siento que le pertenezco a Dios, hay gente que dice, yo le pertenezco a mi familia, a mi esposo, le pertenezco, no sé, a un ser superior que vigila, que vela por mí, o en lo que crean. Esas personas no nos dejamos abatir a pesar de lo que pase. No perdemos, creo yo que no perdemos por completo, por lo menos, el horizonte. Bueno, vamos a continuación con un corte musical.
Bueno, vamos con otro tema musical para terminar ya el programa.
Oh! esfinge bajo la lluvia. Me siento triste. ¿Cuánto di sin esperar? Ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino que te lleva a mi verdad. Tiempo y voz, noche de luna para danzar. Dime, lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar, porque yo te siento aire al respirar. No, 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 no.
Tardes, volvemos con este programa radialmente. Seguimos hablando de las fiestas de Quito, hablamos de un poco de las personas que están en la calle, que han caído en vicios, han caído en drogadicción. Y pues a lo que yo voy con esto, para no salirnos del tema, es que en las fiestas de Quito se ven mucho, pues, jóvenes con saliendo de parranda, saliendo de sus casas a beber o algo así. Pero no digo que está mal, no lo condeno, pero pienso que todo debe hacerse de manera equilibrada. De manera equilibrada y con sentido. ¿Qué más quisiera preguntarle a Roberto? Por último, ¿qué cree él? Que me diga algo que identifica al quiteño.
Bueno,
la camiseta azulgrana.
El Deportivo Quito.
El Deportivo Quito.
Hay que salvar al Quito.
Vamos ahí.
Todavía.
Ok. Hay quienes son auquistas también. También, ¿no es cierto? Los Ligas. Auquistas.
El clásico
de la Liga de Quito también.
Nacional.
Nacional. Sí, sí, a mí me encanta la liga. Personalmente yo soy liguista. Y un saludo para todos los amigos liguistas.
Es minoría aquí. Bueno, yo creo que hay algunos conciertos, hay algunas actividades en las calles y en los diferentes barrios y todo. Y que quizás igual puede ser divertido, ¿no? Porque ya que están habiendo estas cosas, se puede ir a divertir de forma sana, como decías tú, Angie.
¿Qué más? Bueno, les agradecemos por habernos escuchado. Y continúen siguiendo su programa.
Radialmente.
Y demente.
Y que viva Quito.
Que viva Quito.
Que beba.
Hecho el que no, pero que sí es el mismo.
Nos despedimos con ustedes hasta el siguiente programa.
Chao. Roberto, me despido y que pasen muy bien las fiestas. Se cuidan.
La adicción, sobre todo, que como su nombre lo indica, es un vacío de palabras. Luis.
Sí, igual quise complementar algo, pero bueno, en la última parte sería bueno crecer un poco en ese sentimiento de ser humanitario y preocuparnos un poco más de estos efectos negativos que dejan las fiestas. Mi nombre es Edison Zurita.
Mi nombre es Angélica Parra y quiero dejarle solo como reflexión que debemos ser personas que utilicen la empatía, ponerlos en el lugar del otro. Nada más, no quiero decir nada más.
Bueno, yo soy Amy y solamente digo que viva Quito.
Que viva.
Que viva. Gracias, hasta otro programa.
Chao.
Chao.
Quiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuyaquiteño.